provincia ya obtuvo lo que sería la primera etapa del financiamiento para poder llevar conectividad a todos los rincones de la provincia en este caso.
Sí, estamos trabajando para cumplir todos los requisitos que nos pidió el ENACOM y para así poder hacer que nos llegue el primer tramo de inversión que necesitamos para cumplir el plan que justamente estábamos anunciando la otra semana.
¿Cuáles son los principales requisitos que les pide el ENACOM, Sergio?
No, es cumplir con una cuestión, cuestiones legales nada más, de contratos, etcétera, y cómo se va a ir proyectando el avance de la obra, ¿verdad? Porque el proyecto es muy ambicioso y lógicamente el aporte, aunque es muy importante, es el primer paso para ese proyecto. Está muy lejos de ser la inversión completa. Entonces hay que ir presentando cómo se van a ir haciendo los diferentes avances de obra. Ahí está la gente, que son los equipos técnicos, trabajando en este momento para ir planteando los diferentes pasos a cumplir.
Bien, ¿ya se está trabajando en el terreno, en la zona de Teca, por ejemplo?
No, por ahí en la información que se dio por el diario hay una confusión. En Teca ya tenemos algo listo. Tenemos nuestro trabajo desde modernización que se hizo en la gestión anterior durante la ingeniera Mariana Vega. Se hizo todo un trabajo en Teca y que está directamente iluminarlo, como le decimos nosotros, a iluminar la fibra que tenemos ahí y poder darle conectividad a Teca. Es parte del proyecto, pero ya esto estaba comenzado y ejecutado a fin del año pasado. En este momento estamos esperando poder habilitarlo.
Bien, sí. Al tratarse de un aporte norma integrable que hace Nación, en este caso, bueno, en la primera etapa desembolsarían 300 millones de pesos para poder ir concretando esta conectividad. Luego, ¿cómo se hace desde la Secretaría de Modernización y Gestión Pública? ¿Se llama a licitación a quienes quieran subcontratarla a prestadores para poder, digamos, de alguna manera amortizar esto, más allá de que sea un aporte no reintegrable?
Sí, el aporte no reintegrable es para justamente hacer la infraestructura, pero como toda infraestructura necesita mantenimiento y sobre todo los lugares como ustedes en este momento están pasando por un momento de con mucha nieve, o puede haber viento, o puede haber una caída, una rotura. Entonces esos costos hay que ir manteniéndolos como se tiene que mantener cualquier sistema eléctrico, de rutas, etcétera. Lo importante de esta infraestructura, de este anillo provincial de fibra óptica, es que a nosotros nos va a permitir tener un ancho de banda libre para la provincia, por lo cual una parte nosotros vamos a llegar desde el Estado a todas las localidades que no tengan conectividad, pero también vamos a tener justamente esa ancho de banda ocioso que tranquilamente lo podríamos que empresas privadas o emprendimientos privados puedan contratarlo para hacer su actividad y lógicamente el Estado cobrar un canon y que este sea volcado en futuras inversiones.
¿Y los costos que tendrían para estos prestadores estarían ubicados por debajo de lo que es la competencia? ¿O de otras empresas más grandes que brindan también este servicio?
En este momento tener en cuenta que no hay competencia, es muy poco el tendido de fibra que hay y está bastante sectorizado, no es de libre acceso. Entonces el Estado, y esa es una política que el gobernador quiere llevar adelante y en concordancia con Nación, de llevar a todas las provincias la conectividad necesaria. Lo hemos visto en este último 2 meses con los problemas que hemos tenido en diferentes lugares con las emergencias climáticas, que es muy necesario, aparte de toda la infraestructura que nos está faltando en la provincia, el tema de conectividad.
Uh-huh. Y respecto a la cantidad de kilómetros, digamos, para poder terminarlo, ¿cuánto estarían faltando? ¿O en qué porcentaje estaría ya el trazado de la fibra óptica?
No, el proyecto está para empezar. Solamente nosotros estábamos en concordancia del momento de anunciar nuestro plan para poder presentarlo al Plan Federal de Inversiones. El ENACOM, por una gestión que hizo el gobernador Bersioni, nos prometió este aporte no reintegrable como primer empuje, primer paso para esta obra. Tenés que tener en cuenta que nosotros, por la extensión de la provincia, necesitamos no menos de 3.000 kilómetros de tendido de fibra. Y es una inversión que es muy importante, y normalmente estos insumos son en dólares, así que bueno, hay que ir viendo paso a paso cómo se va a poder ir invirtiendo. Bueno, depende también de los costos del momento. Uh-huh.
Comienzan entonces se ha dividido en sectores, comienza ahí en la zona de Teca la obra, Sergio.
En Teca, te lo vuelvo a aclarar, en Teca está lista por una inversión propia del Estado. Durante el mes de octubre, si mal no recuerdo, octubre, noviembre del año pasado, que se hizo ya un nodo propio que se lo hizo con gente que trabaja acá en la Secretaría de Modernización del Estado, y está a punto de ser puesto en marcha por un problema que teníamos ahí con Arsat, nada más. Generalmente nosotros tratamos de que en nuestra charla diaria con el tema de este proyecto, vamos a empezar seguramente desde el oeste, desde la zona de la comarca o de la cordillera, con esta obra, por un tema de falta de conectividad y también porque Arsat tiene los lugares donde poder conectarnos a la fibra nacional, porque tenemos que entrar en el interconectado nacional de fibra, y que justamente están en la ciudad de Esquel y en la ciudad de Teca.
Desde la ruta 25 entonces hacia el este.
Exacto.
Claro, ahí estarían las dos bocas, digamos.
Sí, para poder ahí están conectar. las bocas donde podemos empezar. Ahora, la definición, claro. La decisión total final la vamos a tomar ya con los planos listos y el estudio de terreno, porque, es un dato un poco técnico, pero nosotros podemos instalar fibra. La tecnología de fibra tiene dos formatos, o soterrada o aérea. Si es soterrada, es un costo del doble de la aérea, pero nos da mayor seguridad, por ejemplo, en lugares donde tenemos problemas climáticos como lo que hemos tenido estos últimos meses. Seguramente la fibra va a ir, aunque sea más costosa, va a ir soterrada, con un tipo de fibra que es mucho más fuerte y digamos se defiende más de los problemas climáticos, y en lugares que no haya tantos problemas climáticos se va a ir con una fibra aérea que va a ir sobre los postes comunes que pasan comúnmente por el costado de la ruta, o sobre las líneas de alta tensión que también se está proyectando ahora con el nuevo interconectado.
Bien, hablábamos hace un par de días atrás con el responsable del INACOM, en Comodoro Rivadavia, y nos decía que bueno, había mantenido también una reunión junto con el director del INACOM de Nación y el gobernador, trabajando sobre lo que ya estaba, ¿no? Este plano, si se quiere, de conectividad, sobre todo en estos puntos negros donde no hay ningún tipo de conectividad y que han quedado en evidencia, sobre todo en este temporal de nieve en la meseta.
Sí, yo la llamo, para mí le llamo zonas oscuras, lamentablemente tenemos muy poca conectividad y también hasta problemas eléctricos. La idea es ir atacando lugar por lugar, ir llegando cuando podamos, ir haciendo los tendidos de fibra, ir llegando a cada localidad y tratar de solucionar lo más rápido posible el tema, como para que, por más que sean, esto vaya para para bastante tiempo adelante, que sea, esperemos que sea corto, pero tenemos que ser realistas y todo va a llevar un tiempo realizar en forma completa, pero cada vez que lleguemos a una localidad, poder iluminar la fibra y llegar con una solución y tratar de reemplazar los viejos servicios que teníamos con antenas satelitales de ARSAT, que bueno, han cumplido su función, pero que hoy en día están muy lejos de servirle al común de la gente, porque la verdad que el servicio es muy de muy bajo a ancho de banda, por lo tanto solamente funcionan mensajes, no se pueden mandar, no sé, fotografías o audios, etcétera.
Plataformas más livianas, ¿no?
Claro, sí, hace 20 años alcanzaba. Hoy la tecnología nos lleva a utilizar otro tipo de aplicaciones y nos acostumbramos a un tipo de aplicaciones que consumen muchísimo más datos y anchos de banda. Entonces se necesita llegar justamente con estas inversiones para que todo el mundo, y en especial nuestra provincia, sea lo más igualitaria posible y poder llegar a cada una de las localidades para poder tener la mejor conectividad posible para el ciudadano.
Perfecto. Bueno, ¿y experiencia tiene respecto al conocer esta situación de la falta de conectividad por su paso en el Ministerio de Educación, ¿no? Con la plataforma de Chubut Educa.
Sí, bueno, ya lo conozco antes, por mi profesión, lo conozco puntualmente en la provincia los problemas que tenemos, pero mi paso por educación y bueno, el haber estado al frente del programa de Chubut Educa, que el gobernador nos dio toda la confianza y lo pusimos en marcha rápidamente, y que la verdad tengo el orgullo de personal y de toda la gente de educación que ha trabajado sin feriados, sin fines de semana, tratando de levantar esta aplicación, y que ha llegado a más del 70% de los chicos y de los docentes. Es único en el país. La verdad que estamos muy orgullosos, pero lamentablemente nos queda el sabor amargo de que en muchos lugares, por esta falta de conectividad, no hayan podido trabajar, y que es un tipo de aplicación que yo creo que va a quedar, porque lo ayuda a los chicos a trabajar, a estudiar, a ordenarse, y nosotros tenemos la obligación, y yo tengo como un objetivo personal, y el gobernador me está pidiendo día a día que podamos solucionar todo esto para que todo el mundo pueda llegar a tener esta conectividad, y no solamente también los chicos trabajando, sino que cualquier persona pueda tener una conectividad que se merece.
Bien.